Hola, hola, querida comunidad runner. Muy bienvenidos a otro episodio de La vida es un maratón. Retomamos los Race Report y tengo un Race Report muy especial. Un día yo les comenté que mi idea era, ojalá, contarles la experiencia de los corredores, ojalá de todas las maratones del mundo que puedan ser, y especialmente de Sudamérica, de esta parte de América, pensando en toda la gente que escucha el podcast. Así es que este Race Report es muy especial porque es de estas dos maratones más importantes que tiene Brasil, ¿cierto? Tenemos la Maratón de Río y el Maratón de Sao Paulo. Y el Maratón de Sao Paulo es el Race Report que vamos a hablar hoy día y que nos va a contar Ronald Arenas, de 42 años, que es geógrafo de profesión, que comenzó a correr el 2006. Que debutó en el maratón el 2019 en Buenos Aires, el año que corrí yo también Buenos Aires, debutó Ronald. Tiene dos maratones, pertenece al Club Mena Runner Team y dentro de sus hobbies y actividades, bueno, él es montañista. Vive en Punta Arenas, en plena Patagonia. Así es que para mí, la verdad, es un orgullo, un honor tener a Ronald acá para que nos hable de este maratón tan especial que se corrió el 2 de abril, el maratón de Sao Paulo. ¿Cómo estás, Ronald? Muy bienvenido a La vida es un maratón, amigo. ¿Qué tal?
Hola Guti, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
Oye, muy feliz de que hayas aceptado este Race Report que no teníamos. No teníamos Race Report del maratón de Sao Paulo. Tú, como bien sabes y has escuchado el podcast, varios se repiten, ¿cierto? Obviamente las más famosas, de Boston hay varios Race Report, de Buenos Aires, de Santiago, pero Sao Paulo no la teníamos y así como Río tampoco. Bienvenido es que llegue esta historia de Sao Paulo, que la comenzaste a preparar el 2020. O sea, tú, por lo que me contaste, tú la ibas a correr ese año. ¿Qué pasó con Ronald? ¿Por qué corre este 2023 el Maratón de Sao Paulo?
Bueno, el 2020, la fecha de la maratón es el primer domingo de abril, y el primer domingo de abril de 2020 estábamos todos en las fases de encierro, conociendo lo que era la pandemia. Se caía Mendoza, se caía Santiago, muchas
Así
maratones,
es.
entonces ahí estábamos muy tristes a nivel de los runners. Bueno, también eso implicó que Brasil era parte también importante de la pandemia, por ahí pasaba la
Las
enfermedad a
decisiones
Chile,
y las
claro.
decisiones.
Entonces, claro, en un momento pensé, si voy, corro igual, pero claro, después la pandemia nos daba todo un contexto de que no nos podíamos ni siquiera juntar. A veces ni siquiera podíamos entrenar.
Claro.
Pero se frustró, quedaron pasajes, vacaciones, ahí me estuve postergado. Y mi siguiente preparación ya venía para la Maratón de Santiago del 2022, que también era una vuelta para todos los maratonistas de Chile.
Claro.
Y hubo una lesión que no me permitió generar eso, pero sí pude desde noviembre, después del 21K de Viña para mí, preparar esta carrera en el verano.
Mira, ambientándote a lo que se venía, porque vamos a hablar de que esta es una carrera que para nosotros de esta parte de América, sobre todo para ti que estás en la Patagonia, es un clima, pero un contraste tremendo. Entonces, esos detalles sabrosos son muy interesantes de ver. Y de valorar de cómo fue tu preparación pensando en esto justamente y tú estando allá en la Patagonia. ¿Qué cositas tomaste como para tratar, entre comillas, que es imposible asimilar las condiciones climáticas, pero hiciste algo especial pensando en esta o dijiste vamos con la experiencia y con lo que hay?
Bueno, parte de la recuperación fue para mí hacerme amigo de la trotadora y en el gimnasio.
Mira.
Fue un elemento, yo, por la sudoración que se genera en ese espacio,
Claro.
es un ambiente que uno controla. En cambio, si
Sí.
uno está en la calle acá en Magallanes, en Punta Arenas, puedes tener un buen día, un buen viento, cosas que no te limitan, a lo mejor te cambian el ritmo.
Claro.
Y sí, ese fue el principal elemento también. Había momentos que yo me agotaba, que necesitaba el agua al lado mío, formas de control, y ya en últimas instancias se podía correr sin necesidades de esa hidratación tan importante.
Oye, mira, mira, interesante lo que dices tú, ¿eh? Porque los triatletas, yo he visto mucho que cuando van a correr, por ejemplo, Kona, tengo grandes amigos ahí que han corrido, cuando ellos entrenan en el ciclismo en el rodillo o en la trotadora, ellos, la parte ambiental desde la temperatura, claro que hacen como un mini laboratorio y se ponen ventiladores que generan calor, cierran las ventanas, generan un ambiente para buscar esa sensación. Es como lo que hiciste tú finalmente.
Claro, es que también, bueno, los que vivimos acá en Magallanes estamos acostumbrados a la calefacción, no estamos con mucha ropa dentro de un hogar o de un edificio.
Claro.
Entonces, ya también los gimnasios cumplen ese rol. Hay que también tener la seguridad de estar hidratándose o ir aclimatándose en ese espacio. Pero en sí, la trotadora es para las series, los tramos más cortos de un entrenamiento. La
Claro.
calle finalmente es la que importaba. Y una
Bueno,
dificultad
claro, ahí
importante.
está ahí está el entrenamiento de la fuerza de las piernas, del contexto de altimetría. Y claro, como dices tú, easy run, series cortas se pueden dar para aclimatar un poquito más la parte corporal y fisiológica pensando en la temperatura y en esto. Oye, cuéntame, ¿qué antecedentes tenías tú de esta versión que fue la 27? ¿Ya? Como decías tú, el Maratón de Sao Paulo se corre el primer domingo de abril. Ojo, es una carrera de categoría oro de la Confederación Brasileña de Atletismo. Y la verdad, el clima es lo que llama la atención para nosotros, porque es un clima tropical, con una humedad del 90%, temperatura que ronda los 20 grados, y el horario de la largada es 6 y cuarto de la mañana, me comentabas tú, y no deja de ser la asistencia del público, ¿eh? En 42 kilómetros. Hay 4.670 este año compitieron maratonistas y cerca de 15.000 sumando todas las distancias. Una altimetría de 310 metros de desnivel y altura de nivel del mar 750 metros. Con estas condiciones, ¿cómo preparabas tú la mente y el cuerpo para pa enfrentar el maratón de Sao Paulo?
O sea, de repente estaba clara que iba a pasar mucho calor. Era parte importante también la hidratación y las conversaciones con Pablo, mi entrenador y el del MRT. También había que bajar el objetivo, o sea, no era una carrera rápida, estaba bien claro eso. Y también quizás el entrenamiento antes de la carrera, que ya era en Buenos Aires, o sea, perdón, en Sao Paulo, se hizo bien, se hizo cómodo, con un calor bien fuerte, 28 grados, pero había que también tener ese golpe a la comodidad, a la zona de confort que uno está acostumbrado acá en Magallanes, por lo menos.
Claro.
Y otro factor importante que yo acá ocupo mucha ropa técnica para térmica, para
Claro,
correr.
para el frío. O sea, ya hay que ocupar la ropa técnica para pa sacar los entrenamientos en la Patagonia.
Claro, y
¿Qué
eso yo le
pasó?
llamo
¿Qué pasó con
mi
ese?
armadura. O sea, yo le llamo
Claro.
mi armadura porque después cuando me la saco puedo correr en el norte, o sea, en Santiago, Viña. Se
¿Ya?
nota que uno está más ligero. Pero
Perfecto.
también fue parte de un de probar allá en Sao Paulo.
Bueno, entonces la equipación era un tema. Tú ocupando esta ropa técnica, me imagino que igual te puede haber servido para aclimatarte o de alguna manera como un plus para enfrentar esta temperatura. No sé cómo lo hiciste con eso.
Bueno, el día a día, a veces acá en Magallanes, igual quería ocupar mis calzas cortas, pero sí, era parte del abrigo, también quizás, bueno, no sé, el proceso por lo menos me hizo bajar de peso, pérdida
Claro.
de grasa y la sensación de frío era cada vez más cruel. Bueno, tuvimos un verano bien especial acá, bien inestable, así que envidiaba a veces cuando ustedes estaban con sobrecarga de calor, más que nada por poder estar entrenando en esas
Claro.
condiciones para mi preparación. Y claro, después llegando a Sao Paulo, la indumentaria fue la más ligera que tengo.
Ya.
Un short técnico también muy delgado, que parece casi una falda, por darle
Claro,
un nombre.
claro.
Y claro, las calcetas bien delgadas, bien, y nada más encima, aparte del jockey, por la insolación.
Claro.
Eso fue más o menos la preparación allá.
Perfecto. Oye, y entrando ya en contexto, en tierra derecha, pensando en el viaje, ¿cómo te organizaste con el tema de la aclimatación? ¿Llegaste cuántos días antes? para la gente que quiera correr este maratón, ¿podrá llegar muy encima como otra o hay que llegar realmente? Yo sé que es individual eso, ¿eh? Pero tú que viviste la experiencia, tu forma, lo que hiciste, ¿la recomiendas? ¿Probarías otra cosa? ¿Cómo fue ese tema?
Yo llegué el jueves antes de la carrera, o sea, 4 días. Llegué temprano, con un vuelo descansado, no tan directo desde acá de Punta Arenas. Son 3 horas y media de viaje, no fue cómodo. Pero sí, yo le daría un par de días más, quizá un lunes, para llegar.
Ya. O sea, estaríamos hablando de una semanita, así como cerrándolo, claro. Una semanita llegando más o menos antes del día de la carrera.
Claro, y también la ciudad es la más grande de Sudamérica.
Claro.
Se nota, yo vengo de
35 millones de habitantes, una locura.
Claro, y todos los datos que tenía de amigos, que no son corredores, sino que fueron visitantes, era como es una ciudad imposible, cuídate del tráfico, claro. Controla bien los tiempos. Entonces, claro, eso también me ayudó a hacer la logística del donde estaba el inicio de la carrera, la retirada de los kits y todos esos movimientos. Quizás por eso estuve en un ambiente bien encerrado, ¿no? Disfruté de la ciudad lo que más pude, en el sentido también de estar descansando para la carrera.
Totalmente, bueno, es comprensible, totalmente comprensible. Oye, y respecto a esto mismo, ya la mencionaste, ¿qué tal la expo? ¿Dónde se llevó a cabo la expo? ¿Cómo son los accesos? ¿Cómo anda todo la efervescencia del runner brasileño? ¿Cómo es el runner brasileño? Yo algo sé, ¿eh? Con haber corrido en Sao Paulo la San Silvestre, pero cuéntanos tú.
Bueno, el centro neurálgico es el Parque Ibirapuera, algo similar al Parque O'Higgins en Santiago. Tiene adentro museos, varios sectores o edificios. Y la expo se desarrolló en un museo al interior de Ibirapuera. Y el contexto es bien diverso en lo que es el deporte. Se ve harto triatleta, harto tipo de corredores, como son los de trail running. Uno lo ve por las poleras o los grupos que están participando ahí. También masividad grande, o sea, la polera oficial la vi muy poco, más de las poleras de equipos repetitivos, y eso también llama la atención, que uno como que viene de, o sea, uno viene de Chile, y en Chile como que cuando uno empezó a correr todos con la polerita igual, claro. Lo raro eran los diferentes con poleras diferentes, pero ese fue el contexto. La expo, bueno, yo fui el miércoles, o sea, perdón, el viernes. Fue bien sencilla, la encontré.
¿Qué día era? ¿Qué día eran las expo? ¿De qué día a qué día?
Desde el jueves hasta el sábado, 3 días.
Desde el jueves hasta el sábado, perfecto. Oye, y eso claro. Que tú dices, ¿eh? Era como bolita entonces, en el sentido de que habían trail runner, triatleta, runner, se mezclaban todos para correr este maratón. Era como una cosa así, ¿o no?
Claro, y también uno identifica personas en la calle, me hablaron dos chilenos, peruano, argentino, el idioma también es una dificultad a veces con el portugués, pero uno se entiende.
Sí. Y la expo, bien, bien sobria la expo entonces.
Sí, sencilla, sí, le damos una categoría con Santiago, yo creo que era un cuarto de Santiago. Pero sí, vendía muchas cosas entretenidas, la recorrí por todos lados, algunos souvenirs también, y bien, no, me fue sencilla. El espacio sí era gigante, era muy grande lo que era para la expo. Pero debe tener un contexto, también es una ciudad grande que funciona de otra forma.
Claro, oye, y eso que tú dices de las poleras, ¿eh? Yo cuando corrí San Silvestre también el 2015, me llamó mucho la atención eso, que se llena de clubes, los clubes muy personalizados, lleno, 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 la verdad, y eso es muy, muy bonito y entretenido también de ver. Y la expo de San Silvestre también era bastante sobria, parece que por ahí va la cosa con los amigos brasileños. Oye, el circuito. ¿Qué me puedes contar del circuito? ¿Cómo estabas preparado para ese circuito? ¿Cómo estuvieron esos días previos? ¿Regeneraste? ¿Saliste a correr como lo hacemos habitualmente ahí cerquita del hotel? ¿Cómo estuvo eso?
Bueno, el circuito. Tú conoces que yo tengo un hobby de dibujar las carreras antes de...
Así es.
Sean las que yo corra. Es algo bien entretenido a mí porque soy geógrafo y me gusta también mucho esas aplicaciones. Era bien trabado por el desnivel y lo que uno ve, a lo mejor por una imagen satelital, no era lo que pasaba en la realidad. La aclimatación, claro, fue caminar bastante por la ciudad, también procurando tener el descanso. Yo estaba a 20 minutos caminando de Vilapuera, que también era el centro de la expo y el lugar de la largada. También fue el lugar donde fui a entrenar. Es un parque cerrado, entonces toda la seguridad del tráfico, adentro estaba en una burbuja y mucha
Claro.
gente haciendo deporte.
Sí.
Ahora, a la hora que tú pasabas, había alguien haciendo deporte, entonces uno igual no entendía cómo ellos se exponían a ese tipo de temperatura, pero hay una aclimatación de nacimiento ahí.
Claro, totalmente genética.
Sí, claro, bueno, sí, son cosas que pueden tener ellos de beneficio. Y eso fue más o menos el contexto. Después, el circuito es bonito, es también es un paseo por la ciudad. Tuve harta suerte el día de la carrera también, por una cuestión de la meteorología, nos ayudó bastante a los que corrimos ese día.
Ya.
Yo revisaba, claro, antes de viajar, cómo estaba la temperatura, tormenta eléctrica, temperaturas de 28 grados, que para mí yo estaba con 14 grados, a lo mejor. Entonces era el
Claro.
doble, y también la sensación de humedad era un tema importante que se conversaba, pues, había que cuidarla bastante, y no era temor, sino que era estar bien consciente o sobreconsciente de que quizá iba a haber un evento que no me podía hacer terminar la carrera.
Claro.
Entonces, también esa capacidad de frustración la estaba manejando en algún momento. Era
Ya,
el
súper
objetivo principal,
importante,
era terminarla.
¿eh? Súper importante. Y por eso la estrategia de carrera, de ir conservador, de disfrutar esto, de ver cómo se va dando, porque no es una carrera que uno vaya a buscar un récord personal, son factores externos que para nosotros son complicados. De hecho, podemos decir que el hombre que ganó el maratón lo ganó en un tiempo de 2 horas 15:20 y era el debut de un keniata. En mujeres 2 horas 34. Entonces, no son tiempos tampoco de maratón en que uno pueda ir a buscar quizás un récord personal. A pesar de que Vanderlei Lima tiene 2:11:19 como récord del circuito. Entonces, claro que para nosotros es una maratón que uno la coloca como ese checklist de ir a conocer, de ir a disfrutar, de tenerla ahí en la carpeta. Y bueno, la idea de este podcast es eso justamente, que tengan esta experiencia para que uno también haga un poquito de turismo runner y la pueda considerar y no la deje fuera por estos contextos, porque de repente uno piensa en buscar puras carreras rápidas, puras carreras que estén en el ideal para vencer el cronómetro, pero también hay que dejarse llevar por las experiencias. Creo que ese es el mensaje de este Race Report, ¿eh? Oye, ¿y qué te pareció haber hecho porque voy a confesar acá que Ronnie en el Garmin, en el Pace Pro ahí que hay que manejar estas rutas para las estrategias de carrera, él nos facilita generalmente la ruta de las maratones a los amigos del club y permite claramente ser muy buenas estrategias de carrera el Pace Pro. ¿Cómo nace esa motivación del Pace Pro para pa manejarlo ahí con tu profesión, pues, de geógrafo? ¿Qué le cuentas a la gente de eso para pa hacer una pequeña cápsula de eso? ¿De qué se trata? Porque muchos tienen Garmin y no tienen ni idea. ¿Qué le cuentas a la gente?
Bueno, hay una herramienta, una aplicación que se llama Google Earth, y en esa uno grafica. Yo lo uso para identificar, por ejemplo, terrenos de montaña o por
Claro.
dónde ir. Entonces, eso me da también una altitud, una diferencia, una altimetría. Después, claro, al running retorné en 2018 y como que ya tenía harta experiencia dibujando para senderismo, y fue como, uy, pero podría ver cómo pasa con las carreras. Y me metí en un mundo que descubrí que las Six Miles están todas para dibujarlas, hay que ajustarlas solamente.
Mira,
Y después
qué
una la
buen
vi.
dato ahí para los amigos.
Claro. Después fui buscando otras carreras, por ejemplo la de Buenos Aires. Claro, la dibujé en su momento, pero fue porque conozco la ciudad, tengo algún conocimiento ahí. La de Sao Paulo fue, claro, un ajuste, saber qué pasaba aquí. Pero no veía lo que pasó en la calle, no fue lo mismo.
Ya.
Te podría contar más o menos cuáles son las diferencias que tiene.
Sí, dale nomás, dale nomás. Sí.
Claro, recuerda que si recuerdas en Buenos Aires, en la parte que pasamos por una vía elevada,
Sí.
como de 30 al 36 puede ser,
Claro.
y en esta carrera pasas por túneles debajo de la ciudad que pasan por ríos.
Claro.
Entonces, aparte de la temperatura que ya hace en Sao Paulo, en Brasil, ahí se amplifica. Entonces,
Wow.
eso no lo vi, que eso no estaba en
No
los dibujos
estaban,
que yo hacía.
claro, en tu dibujo no estaban.
Claro, sí, como que esto no está, podría chequearlo de otra forma, pero bien, la competencia del 2020 había cambiado el circuito respecto a esto.
Ya.
El otro usaba como base el estadio Pacaembu y desde
Ya.
ahí salía. Ahora no, se empezaba y terminaba en Ibirapuera.
Perfecto.
Entonces, claro, ya había un dibujo más que hacer en esta ocasión. Y claro, sí, lo que te permite es la altimetría y ver que sí, acá está más bajo. La carrera empezaba con ascenso y terminaba con ascenso. Entonces ya había
Ya.
que estar también pendiente de que esas dos cosas iban a ser lo más fuerte. Y lo los túneles no se dibujan en Google. Eso hay
No.
que saber realmente.
Bueno, pero ahora con la experiencia, sí tienes la capacidad de incorporarlo, obviamente. Que cada vez que tú, después que compites, no sé, por la carrera que dibujas, puedes modificarla y ajustarla para que quede más perfecta. Una pregunta que te hago.
Sí, pero el mismo sentido como los relojes de deportivos funcionan con GPS habitualmente, en el interior
También
del túnel
pierden. Tan,
se pierden,
ya.
entonces aparecían rayas.
Claro.
Si estaba distorsionada la distancia, bueno, el reloj completaba después eso con tu pace y
Claro,
las otras
claro.
cosas.
Ahí se sincroniza
Pero
automáticamente.
claro, sí, pero te sale una raya. Entre esa entrada de túneles también marca en mi track, en la carrera que pasó
Entonces eso pasa en los túneles, en los pasos bajo nivel o ¿cierto? Pasos superiores o bajo niveles, ocurren más o menos cosas parecidas.
Claro, es que el túnel más. Creo que los túneles tenían distancia de 3 kilómetros por debajo. Entonces,
Ah,
igual
claro, es
son
harto, es
distancias
harto.
importantes.
Sí,
Y
sí,
el paso
sí.
a niveles, yo creo que no va a afectar tanto mientras uno tenga un buen ritmo, una constancia.
Oye, interesante entonces, para todos aquellos que utilicen Garmin, y me imagino que en todos los relojes, ¿cierto? Lo puedes hacer, ¿o no? ¿O es de Garmin exclusiva la estrategia del ritmo Pace Pro?
Me interesa saber también estar abierto con los otros productos. Lo que pasa es que también por profesión soy fanático de la marca.
Claro.
No tengo ningún auspicio de ellos, pero
Lo
la uso
dejamos
en
acá.
varias.
Atentos, Garmin, que acá tenemos acá hay un ingrediente muy interesante en este episodio del podcast. Y bueno, vamos a dejar cordialmente invitado a todos los amigos que quieran contactar a Ronald y pedirles ese archivo de el Pace Pro, para el Pace Pro de la carrera que quieran correr, si él lo tiene dentro de su bitácora. Totalmente invitado a que se los puedas hacer llegar, ¿o no?
Sí, no hay problema. Creo que también tengo ahí unos pequeños tutoriales de cómo puedes cargar tus propias carreras. Y es importante también tener esta planificación y saber más o menos cómo es la carrera. A mí me importaba cuánto edificio y sombra iba a tener. Esa quizá era
Perfecto.
mi
Pero
opción.
mira, aquí hay un plus muy grande cuando uno habla de visualización de la carrera. Tú tienes una gran ventaja por el resto al dibujar, ¿ah? Al dibujar el track del circuito. Porque uno generalmente estudia el track de un circuito con un video que hace alguien en bicicleta o corriendo de todo el circuito, o con la altimetría que te dan los relojes, o con la altimetría que te da la organización de la carrera, pero dibujarla es otra cosa, porque yo me acuerdo mentalmente cuando veo mis carreras que repito generalmente, no sé, Santiago, yo la tengo en la cabeza, sé esta curva, dónde va, cómo es, pero es porque la he repetido muchas veces. Tú al dibujarla claramente visualizas la carrera de otra forma, y yo creo que eso es una gran ventaja por sobre el que no la hace. ¿Es así o no?
Sí, hay una ventaja. En Buenos Aires fue hermoso saber que lo que estaba corriendo era lo que estaba pasando. También conocía la ciudad. Ahora fue, como te decía anteriormente, fue distinto, pero no deja de ser emocionante y no fue frustrante para nada. Tener ese tipo de ambiente fue súper bueno para este tipo de experiencia.
Excelente. Oye, vamos entonces, ya que hablamos de este contexto, hemos incorporado varias cositas, vamos a este día de la carrera, pues vamos a este Race Report que nos convoca. ¿Cómo fue esa noche previa para Ronald? ¿Duerme bien Ronald? ¿Tiene que hacer sus mantras, todas sus estrategias? Cuéntanos un poquito cómo es eso. ¿Está organizado por corrales? Cuéntanos cómo va eso y bueno, cuéntanos cómo fue dándose la carrera a medida que fuiste acercándote a este objetivo.
Bueno, el día previo a la carrera, quizás para matar la ansiedad y no ocupar tanta energía, hice un city tour por la ciudad,
¿Ya?
guiado. Entonces también para saber si podía conocer un poco más de la ciudad de lo que iba a correr. Nunca le achuntó el city tour al circuito. Pero fue un descanso bueno, fue temprano. Aparte que la hora de largada era las 6:15. Debe ser también por un factor climático, aprovechar
Claro,
mejor la temperatura.
claro.
Entonces, la levantada fue a las 4 y cuarto. Y bien, un desayuno suave, ligero. La hidratación también allá fue bien importante por el factor de humedad y de pérdida. Entonces, lo fui manejando el día sábado y el domingo en la mañana ya estábamos con los últimos detalles. Lo que me pareció curioso es que yo me fui con una chaqueta caminando. Estaba fresca esa mañana.
Ya.
Y eso permitió también, me dio un poco de, me dio más seguridad haber participado. Me dio una estrellita más como que sí, esto va a estar bien.
Mira.
Bueno, fueron 30 minutos también caminando hacia el sector. Eso ayudó un poquito
A la activación,
al
es una activación,
calentamiento.
sí, es una activación,
Sí.
claramente.
Y después, claro, la señora que recibe mi bolso en la guardarropía sentía frío y dije, ay, ya, sí, este es mi lugar. Y yo estaba con una chaqueta. Entonces, fue una buena sensación para entrar
Al corral.
al corral. Me tocó la primera onda, la primera
Ya.
ola, la de
Ah,
las
ya.
6:15. Me parece que a las 6:10 partieron los elites.
Ya.
Y
¿Cómo lo
es
organizan? ¿Por
ordenado.
tiempo? ¿Lo organizan por tiempo o uno se pone al azar nomás? ¿Cómo es?
Yo había puesto el tiempo
¿Ya?
el tiempo que había marcado la carrera anterior, pero ya tenía mucho tiempo, pero bueno, se mantuvo y me dejaron en la primera onda. No, quizás yo me inscribí hace más de 6 meses, quizás también eso puede haber ayudado a que me
Oye,
dejaran en.
aprovechando eso de la inscripción, cómodo la inscripción, problemas por la página web, valor en pesos en reales, en pesos chilenos y en dólares.
No, la inscripción es súper cómoda. El valor es de 150 reales, que son alrededor de 22.500 pesos. Las
Barato.
inscripciones son de un año para otro, o sea, ya empezaron la del próximo año,
Mira.
la del 2024. No sé si hay un valor preventa, pero sí por lo menos encontré busqué el recibo y estaba ese valor. Lo
22 mil
que.
pesos chilenos es baratísimo, o sea, estamos hablando 22 dólares, $25 máximo. Barato.
Claro. Sí, quizás también la economía de Brasil está buena para nosotros, eso también fue un factor, no encontré tan caro Brasil como pensé que iba a ser. Y bien, por la página y uno, yo, no, yo le preguntaba por el Instagram en español y responde en español, todo bien.
Mira, mira qué interesante.
Sí, no, tengo. Eso
Oye,
hacía con ellos.
la largada, ¿qué tal? Mucha gente, muy abrumadora, costó tomar el ritmo de carrera, te dejaste llevar los primeros kilómetros, cuéntanos cómo fue eso. ¿Cómo largan? Porque en todos lados hay diferentes formas, uno pistola, otro una campana, otro una persona que da el vamos, ¿cómo fue allá?
No, es un sonido tipo bala. De
¿Ya?
ahí sale el grupo. Yo estaba, igual era un corral grande.
¿Himno nacional? ¿Los brasileños himno nacional o no? Eso no.
No, no,
Musiquita
no,
no
no.
va.
Musiquita nomás, todos contentos. Bueno, los brasileños son súper contentos. También del clima también
Lindo.
ayuda bastante. Entonces, te apoyan en el corral, no te conocen, todo bien y todos vamos para adelante. Es un ambiente súper alegre.
Ya.
Eso también. Sentía que iba a pasar eso y fue una de las motivaciones bien grandes para ir a esa carrera. Apretadito, sí, creo que se me hubiera adelantado más, hubiera sido un poco más atrevido en el inicio, pero claro, lo primero son las carreteras, bueno, casi todos son autopistas lo que uno va haciendo el
Eso,
recorrido.
pensemos que son grandes autopistas, una ciudad muy grande, así es que hay grandes autopistas.
Y lo que sí, no vi lo que puede pasar quizás en Santiago, que uno va por una calle importante, por ejemplo, Avenida Macul y ve que están los autos estacionados ahí parando y tocando la bocina, o quizás están incómodos
Claro,
las
los
personas,
automovilistas,
los
sí.
automovilistas, la ansiedad y todo. pero en este lugar no lo vi. No sé si estaba más atrás mano, o por lo claro. menos al que estaba corriendo, no le daba esa sensación de que está interrumpiendo una ciudad.
O culturalmente están preparados, pues. Si deportivamente están preparados, eso es lo otro.
Sí, es probable. Bueno, también la hora era las 6:15, quizás un domingo para ellos no,
claro,
no
les afecta temprano. No es tema. Oye, ¿y la hidratación de la carrera cada cuántos kilómetros? ¿Cómo se organizó eso? ¿Qué isotónico toman? ¿Cuál es la estrategia?
Ellos tienen, por lo menos en el mapa que salía en la expo, salía cada menos de cada 3 kilómetros estaba la hidratación.
Ya.
Y fue efectivo. Si yo las tenía calculadas, pues parte también de la conversa con el profe, de que la hidratación en sí la tenía que ocupar en la ingesta, pero también para rociarme en el cuerpo, para controlar esa temperatura corporal externa. Y cada 3 kilómetros fue perfecto. O sea, es un vaso como de yogur,
¿ya?
Con una tapa de aluminio, y al principio mi uña no encontraba la alita.
Así que perfecto.
Con el dedo nomás y mi...
Ah, pero mira qué bueno. ¿Y cuántos cc tendría eso? ¿Era un vaso como 200. Para cuántos cc? Ah, ya.
200. Sí, no sé, era bien como... claro, y después... A medida que iba avanzando los puestos de hidratación, iba recogiendo la basura.
Oye, ¿isotónico y... agua o en el mismo puesto de ambas cosas?
No, si eran 12 o 13 puntos de hidratación, habían dos de isotónico. Y esto era como una bolsa, como cuando vendían la leche antes líquida.
Perfecto.
Era sencilla también, sí. Algo bien económico, bien sencillo, pero
acorde. O sea, el isotónico en vaso, en este como de yogur, y el agua en bolsita. ¿Así?
No, al revés. El agua,
¿al revés?
El agua en vaso y el isotónico en bolsitas.
Ah, mira, qué curioso. Pensé que podía ser al revés. Sí. Ya, pero oye, no. Cada 3 kilómetros está súper bien. De hecho, si me apuras, yo hubiese colocado cada una milla. Pensando en las condiciones. Porque los los mayor ponen cada una milla generalmente. Pero claro, no puede ser más allá de 3 kilómetros. La verdad que no puede ser más allá. Oye, ¿cómo se dio la carrera en esos primeros kilómetros? ¿Cuándo pudiste entrar a ritmo? ¿Cómo fueron esos primeros kilómetros? Si me puedes ir contando ahí de a poco, lo que te vayas recordando ahí de este inicio.
Fue rápido. Me colgué de algunos corredores, como que después los tuve que dejar libres. Hoy avanzaron efectivamente. Y ya en el kilómetro 20 sentía un poquito más de que la fatiga ya estaba dando sus frutos. Había una parte del circuito que se entra a la Universidad de Sao Paulo. Y ahí la gente ya no estaba alentando en los bordes. Entonces igual se sintió. Fue anímicamente, no fue muy bueno. Pero sabía que había un espacio donde ya se salía de la universidad y volvíamos al circuito. Las personas que te pasan la hidratación, las personas que van caminando. Cualquier persona te grita y te grita, te alienta y fuerte. Me dolieron los oídos en algún momento de... Como ellos tienen una capacidad de que no paran, es súper alegre, es súper y avanza así. Y eso también fue un factor importante para esta carrera, por lo menos para mí. Iba cambiando de compañeros, yo creo unos 4 compañeros de ritmo.
¿Habías corrido con mucha gente alrededor o no? ¿O cuánto podrías decir que había gente alrededor tuya al ritmo que ibas corriendo?
No, con los que terminamos, yo creo que éramos 8.
Ya, perfecto.
Sí, pero también ya estábamos conversando, bajamos harto el ritmo y estamos como, vamos, que vamos.
Sí, el apoyo moral.
Claro, sí, claro, y de dónde eres, tú eres de Chile, hay una secuencia que tengo fotografía que voy conversando con alguien, con Marcio, súper amoroso, ¿no? Súper bien. Eso fue motivante.
Mentalmente, entonces, esa parte de la universidad que van más solo y los túneles, entonces, son las estrategias quizás mentales en donde van más solo y hay que ponerle un poquito más de cabeza pensando en que en el resto del circuito apoyan los brasileños como ellos son.
Claro, sí, pueden ser los lugares más que bajan ese tipo de apoyo, pero el resto es harto grito, entonces como que... Tiene dobles sensaciones. La de los gritos fue emocionante. Y también ya llegando a la meta y Virapuera, hermoso. Todos apoyando, niños.
¿Cómo viviste ese kilómetro 30? ¿A qué altura queda ese kilómetro 30 al 35 más o menos? ¿Qué parte de la ciudad?
El 30 queda dentro de la universidad. Lo recuerdo porque está el control ahí. El segundo control. Entonces fue como ya 30, bueno, ya va quedando menos. Entonces... Al salir, volvimos a lo que es la ciudad y toda la alegría que ellos tienen en el sector. Lo que sí, ese día, claro, continuando con eso, tuve sensaciones de viento y fresco.
Ya.
Entonces, eso me recordaba lo que es Punta Arenas y también sentía ese alivio. Ya la parte de los túneles era distinto, pero ahí no, la subida, sobre todo para emerger del túnel, tuvimos varias conversaciones con varios corredores para que.
¿Cuántos túneles habían en el circuito? Que tú te recuerdes.
Cuatro, dos y dos.
Ya.
Y también se va haciendo un recorrido que se vuelve por el mismo sector casi.
¿Dos y dos porque
¿No?
se pasan ida y
Santiago.
vuelta? ¿Dos y dos porque se pasan ida y vuelta?
Sí, pero están separados, o sea, son túneles direccionales, solamente van los que
Perfecto.
avanzan. Sí. Pero
Perfecto.
en el dibujo después vi que, claro, lo repetíamos y cosas así.
Oye, ¿qué tal esos kilómetros finales? Ya después de haber dado más o menos todo con la experiencia, ¿en qué momento dijiste, sabes que la carrera es mía? Soy finisher del maratón de Sao Paulo. ¿A qué altura Ronald le dijo el cuerpo y la mente que estaba?
37, debe haber sido 5 minutos, 5 kilómetros antes, fue como que ya, sí, lo vemos conversando ahí con Marcio, muy simpático y nos apuramos, y se me queda atrás, ven tú, y él me apuraba a mí, no, todo bien con él. Y el último kilómetro fue, o sea, ya ves la meta, yo creo que estáis tanto en los 500 metros, así como, oh, hay que disfrutarlo, y ahí es una algarabía ya impresionante. Uno se siente muy ídolo, ¿no? Cuando va avanzando y traspasando el pórtico de término. Es muy
Qué
buena esa parte.
bonito, qué bonito. Oye, ¿y el cronómetro? ¿Qué dijo el cronómetro? ¿Se acercó más o menos a lo que habías planeado con el entrenador? ¿Contento, satisfecho con la carrera?
No, fue lento, fue de 4:16.
Ya.
Había calculado el 3:40 era mi marca anterior
Ya, sí.
y era acercarse ahí, pero no, fue lento, fue varias, pero haberlo terminado, haber tenido esas sensaciones de calor, las conversaciones y la alegría, fue pues bien, el objetivo estaba listo. Yo también la terminé y estaba re contento, disfrutando la fotografía, las conversaciones con los que estaban cerca, compartiendo algunas experiencias también con los que estaban ahí.
Qué
No,
bien.
súper bien. Y claro, haciendo una fila tremenda para sacarme una foto, pero contento. Generalmente no me pasa eso, que quiera esperar tanto, ¿no? Bien, era un momento también, estaba fuera del país, pues. Es
Sí.
importante que uno corra allá afuera.
Oye, medidas especiales al terminar la carrera, colgar la medalla, alguna indumentaria especial, como en las maratones de las majors te ponen una mantita térmica, aquí pasa algo en particular o. Vamos con la medalla y seguimos nomás lo que sigue el post carrera.
No, es la medalla y una bolsita con alimentación e hidratación.
Ah, o
Eso
sea, viene
es,
todo
sí.
contadito. No es que tienes que ir a sectores a buscar tus cosas.
No, 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 claro. Por el mismo te van dirigiendo como por un túnel y sale a ese espacio, después sale el área común donde están los masajistas, los
Perfecto.
sponsors y lo que te permite el parque, pues es un área bien amplia. Ah, bueno, y los clubes de runner también tienen sus
Sus
toldos,
carpas, claro.
sus carpas, todo bien preparado y bien, ¿no? Súper, se ve bien ordenado, eso son bastantes clubes de runner.
Una fiesta entonces, una fiesta. Oye, y con todo esto que nos has contado, yo creo que te da mucha experiencia entrenar en la Patagonia, ahora tener esta otra experiencia. Esto va generando en la bitácora del corredor sensaciones, aprendizaje, que te hace claramente más fuerte para enfrentar maratones que tengan condiciones ideales de las que hablamos nosotros. Claramente es un aprendizaje que va por ahí. ¿Le invitas a la comunidad, a la gente que nos escucha en el podcast, a ir a correr el maratón de Sao Paulo?
Sí, es una experiencia diferente, la zona de confort es diferente, pero también nos puede pasar en Viña, Santiago, que tenemos temperaturas extremas y, no, y quizás hay que trabajar ahí en ese sentido las frustraciones. No todos vamos a poder terminar alguna vez la maratón o una carrera de 21 kilómetros. Es una buena invitación. Pero seguirlo, bueno, es la alegría. O sea, en Santiago yo no lo paso mal corriendo, pero
Ya.
acá es mucho más importante. Demasiada la energía que uno saca positiva después de esa carrera.
O sea, es un maratón energético. Podríamos decir que es un maratón energético, ¿eh?
Claro, y esto de Brasil están siempre contentos, nunca te. Esto
Yo
es difícil de negar.
siempre hablo de esto, ¿eh? Cuando nos sometemos a objetivos de cronómetro, de sumar más maratones, de bajar tiempos personales. Llegan momentos de frustración en donde no te salen las cosas en una carrera y hay que volver. Y hay mucha gente que lamentablemente no vuelve por estas frustraciones. Pero los que sí volvemos, creo que son buenas estrategias de repente ir a maratones como esta. ¿Por qué? Porque vas con un enfoque distinto, que no vas a buscar tiempo, vas a vivir la experiencia y te vas a llenar de esta energía que puede ser un maratón muy importante para preparar otra del segundo semestre, por ejemplo. Entonces, creo que hago la invitación también a esa gente que de repente le fue mal en su maratón del segundo semestre del año anterior, busque una maratón en donde haya que encontrarse de nuevo con uno, con ese runner que de repente perdemos los orígenes, de que hay que disfrutar, de que hay que aprovechar este contexto de conocer, de seguir conociéndote. Creo que una maratón, como lo has relatado tú, que invita a eso. Yo la podría colocar ahí como para ese, reactivarte de energía. No sé qué opinas.
Sí, bueno, también era un proceso que estuvo trabado. La oportunidad también permitió que la segunda maratón fuera esta y salió también conociendo a otras personas del continente. Dan ganas de ir a las otras carreras, completar lo que es Sudamérica. Es uno también donde está de local. Y, claro. Y son buenas, son importantes.
Lo que digo yo, las majors de Sudamérica. No hay que entramparse tanto con las del extranjero pensando en major. También tenemos nuestras majors en Sudamérica y es lo que he dicho yo siempre aquí en el podcast. Por eso es que quiero tener, ojalá, los race report de todas las maratones. Ya tenemos de Buenos Aires acá, tenemos de Punta del Este, tenemos de Lima, tenemos ahora de Sao Paulo. Nos van quedando algunas, ¿no va? Y esa es la idea, de que partamos por casa también. Cuando se acaban las oportunidades o el costo de las majors es demasiado elevado, hay que mirar acá. Precios económicos, viajes que no son tan largos, también son alternativas que creo que hay que valorar. Así es que solamente agradecerte, Ronald, este lindo, diferente y motivador Race Report del Maratón de Sao Paulo. ¿A dónde te puede contactar la gente? Sobre todo los que tengan dudas con Sao Paulo, los que quieran hablar de la estrategia del Pace Pro. ¿Dónde te encuentra la gente?
En mi arroba de Instagram, Kemanta. Es un personaje aquí de la mitología de
los Cernan. Así de fácil, arroba Kemanta, ¿cierto? En Instagram. Así es que así te agradezco ser parte de la vida de su maratón, amigo.
Ya, un saludo para todos. Gracias, Guti, por la invitación.
Y así vamos cerrando un nuevo episodio de La Vida es un Maratón. Muchas gracias a todos por escuchar, por compartir. Y recuerden, finisher.cl, nuestro colaborador, pueden encontrar todos los productos y accesorios que necesiten para correr. Gracias a todos, compartan este gran episodio y nos estamos escuchando en el siguiente. Adiós. We'll be right back.